Rosca Chatarra Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa.
Y en facebook.com/arroscachapa.
Javier Lobo. Rubén Arran. Alejandro Fajardo. Juan Fernando Martín.
And now, the moment you've all been waiting for.
Bienvenidos al episodio número 6. Alejandro Fajardo, quiero que pidas disculpas a tus cientos de miles de fans.
¿Tengo fans?
¿Tienes fans?
¡Ja! Pues todavía no tengo noticia de esto. Pero bueno, sí, lo siento. Me ausenté la semana pasada, pero prometo que no volveré a hacerlo nunca más. Era por una obligación y responsabilidad que requería de mi atención y ya está.
¿Pero has cobrado?
No, se ha cobrado nada.
Entonces...
Es una responsabilidad, es una cosa. Da igual.
Bueno, hoy están juntitos Fernando y Alejandro en casa de Alejandro.
¡Ay, qué rico!
Están muy cerquita los dos del micro.
Todo lo que se puede.
Y bueno, nos han dicho que Rubén y yo tenemos casi la misma voz. No es nuestra intención, pero gracias.
Eso es mentira y lo sabéis.
Mira, este soy yo, este es Javier, soy yo. Hola, y este es Rubén.
Hola, ¿qué tal? Rosquetors,
¿cuál de los dos ha hablado?
¿Quién es quién?
Yo, si queréis, a partir de ahora hablo así, no sé.
Ningún Rosquetors nos ha visto en la misma habitación, entonces igual somos la misma persona.
Como...
Y ese es Kuro.
Ese también tiene la misma voz.
Este es mi perro, que le gusta intervenir demasiado.
Si es que es un perro radiofónico.
Pero no llores. Todo porque hay un perro ladrando en Toledo, tío. Bueno, pues bienvenidos todos, gracias por estar aquí todos juntitos. Un saludo a Ruth por haber estado con nosotros y haber hecho un episodio de auténtico éxito.
Un saludo, Ruth, aunque yo no tuve el placer de conocerte.
Asqueroso. Y vamos a pasar a las noticias rápidas, rápidamente, rápido.
Joder, ¿cómo está el patio?
Paul Walker tiene nuevos amiguitos en el cielo. Paco de Lucía, Harold Ramis y la madre de María Patiño.
Hombre, Harold Ramis, bien. Esto de la madre de María Patiño, la verdad que no sabía ni que tenía madre.
Era por poner una nota de humor a tanta tristeza.
Pobre hombre, pobre cazafantasmas. Además era de mis favoritos, Harold Ramis.
¿Coleccionabas también mohos y esporas como él?
No, pero en una de las películas últimas que le vi era la de Lío Embarazoso, que se llamaba en España. No sé si la habéis visto alguna vez.
No, la verdad es que no.
¿No?
Una de estas de la Patou. Y salía haciendo un cameo muy chiquitico, haciendo de padre de uno, y le decía, hostia, este hombre es el de los cazafantasmas. Pobre hombre, descanse en paz.
Descanse en paz y con Paco de Lucía.
Sí, bueno, no voy a hablar de Paco de Lucía, pero del señor Ramis sí quiero hablar porque es el director de una de mis películas favoritas, si no la más, la de...
¿El Día de la Marmota?
Yeah, que todos llamamos el Día de la Marmota, todos más o menos que somos friki, pero es que no se llamaba así en español, pero porque era una auténtica...
Atrapado en el tiempo.
Impresionante la traducción cutre.
Salía Bill Murray atrapado así en un reloj, muy poco sorprendido.
Sí, ¿no? De hecho estaba como feliz.
Sí, está tranquilo.
Oye, está muy callado Rubén, ¿no?
Es que no conocía a ninguno de estos.
Hombre,
no...
yo tampoco lo conocía al hombre personalmente, pero coño.
No, quiero decir que Paco de Lucía creo que no le he oído tocar la guitarra, creo que no he visto ninguna película de Harold Ramis, de hecho
sí.
No sabía quién era hasta hace 10 minutos.
Sí,
¿has visto Cazafantasmas?
No.
¿No?
No, yo soy muy joven y vi la serie de dibujos, y si acaso, y tampoco tengo muchos recuerdos de la serie de dibujos.
Madre mía.
Vamos a ver, ¿tú no has visto Una Terapia Peligrosa?
No.
¿Una Terapia Peligrosa 2?
Rubén, si no ve la 1, no ve la 2 porque se pierde.
No, porque es que me pierdo. Yo quiero captar todos los matices del argumento y no.
Esas comedias que son de estudio, claro que sí.
Que no, que eso, que me he enterado quién era hace... Eso, pues, cuando se murió, ya hace 10 minutos me he enterado quién era.
Bueno, pues ¿sabes que Paco de Lucía es el tío de Malú?
Sí, sabía que es un guitarrista y que es un tío de Malú, pero que ni he escuchado su música ni tal. Sé que era un gran guitarrista, ya está.
También salía en un sketch de Martes y 13, a Paco Le Lucía.
A Paco Le Lucía. Guiling, 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 guiling.
Exactamente.
Guiling, guiling. Qué buena.
Siempre lo recuerdo.
Aquí callado el Rubén porque no se entera de lo que estamos hablando.
Efectivamente. Bueno, venga, pasamos a otra que esto iba a ser rápido, cabrones. Un concejal del PP en Villarrobledo a una madre parada.
¡Métete a puta!
Qué amable.
Bueno, tampoco fue así. Es decir, todos los que conocemos a este pepero sabemos que cuando se calienta un poco la boca... No lo conozco, pero vamos, tú sabes. Sabéis que este tipo de noticias siempre le pasa lo mismo. Cuando la gente se calienta, empieza con quítate de ahí, no me quito yo, vete aquí, y terminan pegándose navajazo. Y por no quitarse el asiento, mató a... Hombre, no es así. Ha habido una progresión. No estoy defendiendo al pepero, por supuesto, pero lo que quiero decir es que este tipo de cosas siempre se calientan. Lo que ha dicho es de cárcel y ¿qué estaba diciendo? Pues no puedo decir nada, Rubén, ahora, ¿o qué?
A ver, desarrollamos un poco la noticia. El concejal de empleo de Villarrobledo, Albacete, del Partido Popular, llamado Andrés Martínez, sugirió a una mujer que fue a pedirle curro con un bebé. Le dijo, o das en adopción al bebé o te metes a puta.
Que no sé qué se puede contestar a eso, la verdad. ¿Qué se dice?
Yo por las fotos que he visto del tío este, parece el típico fanático que cree demasiado en su principio, ¿sabes? Veo una foto con Rajoy y otra con...
Que va a hierro con su...
Pedal. Me parece el típico tío de esto que se levanta los domingos a las 9 de la mañana para ir al meeting a escucharles y sentirse bien consigo mismo. Pues nada, chaval, de verdad, sigue pensando así porque necesitamos que haya inútiles como tú para en un futuro.
Castración ya, para este gilipollas.
Este sería de los que se dejaron las manos sangrando, ¿no? Cuando aplaudiendo a Rajoy el otro día.
Seguro.
Dos descarrilamientos en la línea 10 del metro de Madrid.
Y bueno, otro ejemplo de nuestro excelente servicio de transporte público, gracias al concejal de transporte, que no sé su nombre ahora mismo. Que ha habido dos descarrilamientos más. Pues creo que además, después de este ha habido otro, que he visto ya una foto también, otro en la línea 10. Uh-huh. Por lo visto, en los trenes 7000, modelo 7000, ya hay problemas con el estado de las ruedas. Esto es lo mismo, pero aquí hay alguien que está muy calentito en la silla y no le echan ni para atrás. Y esto, el problema es que sigue subiendo los precios de billetes, de abonos, siguen subiendo precios y el servicio a peor.
Bueno, no ha habido que lamentar víctimas personales, o sea, no ha sido un descarrilamiento grave, pero oiga.
Pero es un descarrilamiento que no tenía que haber pasado.
De aquí a que pase algo como en Valencia, pues...
Pero es que es increíble, porque además la línea 10 atraviesa todo el centro, prácticamente todo el centro de Madrid. O sea, si eso no está cuidado, si esa no está cuidado precisamente, ¿qué voy a esperar yo? ¿Que me cuiden Metro Norte, Metro Este y Metro Este?
Hombre, cuidada no está ninguna, porque por ejemplo ahora mismo en la estación de ventas, en la línea 5 y creo que la 2, ¿puede ser?
La 2, ventas la 2.
Venta la 2 y la 5, pues las vías de la estación están sujetas con madera.
Ah, eso lo vi yo, hice una foto también en principio, pío paso, y lo vi y lo subí a la red porque me parece una chapuza increíble.
En fin, muy chungo. Chicos sureños, ¿qué os parece el tema?
Hombre, nosotros es que tampoco podemos opinar mucho sobre metros porque lo que tenemos es una puta mierda con una sola línea que son tres pasos, entonces...
Espera, que tenemos la más el metro más seguro según la Unión Europea. Porque, bueno, supongo
porque
que...
Porque no va nadie, ¿no?
No, porque como solamente hay una línea, pues tampoco...
Pero nos ha jodido. No tiene mucha probabilidad de descarrilar eso, coño.
Bueno, darle tiempo, ya harán más líneas, hombre.
Un día de esto.
Vamos a ver, el metro no se hace en 2 años, ¿eh? Y Rajoy dice no. Que ya estamos saliendo de la crisis aquí. Darle tiempo.
Eso lo hemos visto en El País, ¿no? Que Rajoy está con el pulgar hacia arriba diciendo que vamos a salir de la crisis y eso, ¿verdad? Que como no, mola.
Que ya se ha acabado la crisis, oigan.
¡Ah, ya se ha acabado!
¿No os habéis enterado?
Coño, yo no me había enterado todavía.
Métete
ahora... ¿Salir a celebrarlo entonces?
Métete ahora mismo por internet. Tu cuenta del banco ya verás qué pastón.
Hostia, qué bien. Ahora lo voy a celebrar mañana un banquete. Joder, estáis invitados todos a comer cochinillo.
Vamos ya.
Venga ahí.
¿Tiene que ser cochinillo?
Obama dice que están construyendo Iron Man.
A ver, desarrollame la de esta que no me cuadra.
A ver, hay un vídeo en YouTube que sale Obama hablando, dando un speech de los suyos ahí en la Casa Blanca. Y se ve que el tipo pues estaba de buen humor y empezó a hablar de pues desarrollos militares y tal, y dijo que estaban desarrollando Iron Man. Una bromita de Obama.
Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man.
I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time. Not really. Maybe. It's classified.
Pero no es verdad entonces.
Que están otra vez con los inventos de los trajes para mejorar el soldado y tal. Y dijo Iron Man.
Bueno, pero ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Habrá algo de verdad? Nunca lo sabremos.
No, no, sí, verdad habrá.
Hasta que lo veamos. Lo
claro. La mitad del PP catalán vota favorablemente a favor de la consulta catalanista por error.
¿Se ha equivocado el botón o cómo?
Es el nivel que hay, yo qué sé.
Bueno, ¿y la otra mitad?
La otra mitad no se ha equivocado.
Verás, lo que quiero decir es porque los catalanes, los socialistas catalanes se abstuvieron. Y no sé si la otra mitad se abstuvo o si votó bien. Pero, vamos a ver. ¿Y si no se han equivocado? ¿Eh? ¿Y si lo que querían era lo de la... Esto y han dicho, es que me he equivocado, perdón.
Pero no tiene
pero
pinta.
Entonces, ¿a esta gente se le va a preguntar o no se le va a preguntar?
A ver, ha habido un error del portavoz. Que parece ser que por un equívoco suyo, según fuentes del PPC, se ha confundido con uno de los puntos que se debía votar a continuación, ha provocado que diera la orden equivocada a su bancada y tal, porque se ve que pues igual no están atendiendo mucho los chavales.
Están ahí jugando al Flappy Bear o algo.
Claro.
Se distraen y le dan y dicen, vamos a darle a que sí. A
entonces esto. A mí me da la impresión así malsana y cabreante de que ellos llevan su guión escrito. Chavales, a la 1 menos 20 hay que votar que sí. A las 2 y cuarto hay que votar que no. Y a las 2 y media hay que irse a tomar un bocata.
Claro, y como se lo cambien así inesperadamente, pues no le coincide ya y falla, ¿no? Es como claro. El que lleva la chuleta ya para un examen y luego se lo cambian la pregunta y la caga, ¿no?
Exacto, esta es la conclusión que yo he sacado de esta noticia.
El problema que tenemos con los políticos españoles es el nivel o la falta de nivel.
No
o...
jodas, ¿sí?
Mira, te lo voy a descubrir, ¿verdad? Los políticos en España no piensan...
¿Pero qué me estás contando? Bueno, pues hombres, mujeres y Jaden Smiths, buscad en Google, a ver qué os parece.
Se entrega a la policía el subnormal que conducía desde el asiento del copiloto.
Perdona, pero creo que el colectivo de subnormales al que pertenezco nos sentimos muy afectados.
Oh, maldita sea.
No me siento totalmente identificado con este hombre. No me siento para nada identificado con este hombre.
Me alegro.
¿Pero qué ha pasado?
A ver, hay un chavalito de... Creo que vive en Cataluña, Spain, de origen francés.
Cataluña is not Spain.
Vamos a ver, cuidado con eso.
Bueno, que se grabó a sí mismo conduciendo desde el asiento del copiloto. Se grababa mientras conducía, ¿no? Así con cara de idiota, con gafas de sol.
Un héroe.
Tiene unas piernas muy largas.
Y hay un momento en que llama a alguien que se supone que está conduciendo, pero no hay...
No era la pierna.
Entonces enfoca al conductor y está el sitio vacío. Lo grave es que el tipo va por autovía a gran velocidad y adelantando camiones. Entonces, claro...
¡Qué simpático!
La policía la ha puesto en busca y captura y gracias a, creo que, 40 correos de ciudadanos que han colaborado, pues han pillado al tipo y al final se ha entregado. Y se está jugando, creo que, un par de añitos de cárcel, que me parece...
No, se ha entregado, le han pillado.
Creo que se ha entregado, ¿eh?
Confirmo que el susodicho se ha entregado porque han pidieron colaboración ciudadana para encontrar a este tipo y este seguramente se habrá ido a un abogado y ha dicho, ¿qué es mejor, que me encuentren o yo irme? Y ha dicho, entrégate que va a ser la pena menor.
Claro, le rebajan la condena seguramente.
Pues nada, creo que hablo en nombre de todos y digo, ¡idiota!
¡Gilipollas!
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha concedido la medalla de oro al mérito policial, la más alta condecoración del Cuerpo Nacional de Policía, a la Virgen, en concreto, a Nuestra Señora María Santísima del Amor.
¿Y qué ha hecho esta señora?
¿Amar?
Bueno, pero eso lo hacemos muchos y no nos dan una medallita, ¿no?
Pero tú no eres virgen.
Bueno, depende de por dónde, eso hay que hablarlo. Pero lo que quiero decir es que para que tenga una medalla es porque alguien ha hecho algo. Y yo creo que cualquier cosa relacionada con la religión hay que tener fe. Es decir, no se puede comprobar. O sea que no. De hecho, creo que eso, la policía también se ha sentido bastante mal porque esas medallas solamente se conceden a, a algunos compañeros que mueren en creo que en atentados terroristas y tal. O sea que, hombre, que si eres creyente, igual mola, pero si no eres creyente y eres policía, te puede estar tocando mucho, mucho los cojones lo que acaba de hacer el interior, ¿eh?
A ver, tenemos un país que se supone que es aconfesional y tenemos unos políticos que son muy de encomendarse a vírgenes para cosas. Entonces, este gesto de dar una medalla a la Virgen, pues yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga?
Hola, soy Nuestra Señora María Santísima del Amor. Creo que estoy hablando de mí.
¿Y qué has hecho, hermosa, para ganarte la medalla?
El amor está en el aire y creo que todos nosotros deberíamos amarnos uno y otro también. Y creo que ha sido eso lo que al final el interior me ha dado la medallita.
Madre mía, señores políticos, váyanse un poquito al carajo, ¿eh? Gracias.
Desde que lo de la ministra Báñez dijo que no sé qué, no sé cuánto, y gracias a la Virgen del Rocío, eso me tocó a mí la moral, que uf.
Pues ahí empezó el tema y no hemos parado.
O sea, que vírgenes atentas, que es vuestra oportunidad, igual dentro de poco.
Estáis totalmente en el foco ahora mismo. Sí.
Vírgenes rosquetors, vírgenes rosquetars, estaros al loro que os cae una medallita por menos de nada.
Estás escuchando a Roscachapa, tu radio de mentira que quiere ir en serio.
Vamos a pasar a las sugerencias de los Rosquetors. Vero Barbero nos comenta que podríamos hablar un poquito del anuncio de KH7, para lo cual vamos a dar paso a Rubén, que no ha dicho casi ni palabra todavía.
Bueno, pues...
Hola, Rubén.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, Rosquetors. Me he puesto, como cuando dais una sugerencia, me he puesto a investigar ahí.
¿Cómo es él investigando? El tema. Madre mía.
¿Cómo soy investigando?
Danos datos precisos.
Entonces, os voy a dar unos poquillos de datos.
Empieza describiendo el anuncio, que a lo mejor hay gente que no lo ha visto.
Sí, recuérdamelo.
El anuncio es un spot de 60 segundos donde básicamente es un corto de ciencia ficción donde da un giro argumental al final y lo convierte en humor y aparece la estrella española Chus Lampreave. Es básicamente, no te imaginas lo que hay en una gota de KH7.
Espera un momento, ¿puedes decirme lo que es el claim? Que no tengo ni idea.
El reclamo, te lo acabo de decir.
El claim... Las virtudes se parece un poco al eslogan, pero no llega a ser el reclamo de venta. Entonces aquí es, no te imaginas lo que hay en una gota de KH7. A partir de ahí se desarrolla el anuncio. Entonces se hicieron trailers, bueno, es que se hizo teaser trailer, que básicamente ahí tal. La marca lo anunció como una producción publicitaria increíble de muchísimo presupuesto. La agencia ha sido Paradigma Barcelona, que ya ha trabajado en grandes campañas de KH7, o también nos ha traído grandes spots inolvidables, como ese donde está Antonio Banderas entre mil puertas y dice, tengo un secreto. ¿Y la campaña de Secret, la habéis visto?
¿Tengo un secreto? No, casi.
¿Tengo un secreto o algo así, dice?
¿Tengo un secreto, mi arma, harta picha, o cómo es esto?
No tengo ni idea.
¿Os acordáis de aquel nombre en la caja del supermercado cuando llamaba a los Floret, la ensalada Floret?
Sí.
Bueno, pues ha sido la misma agencia. Entonces esta agencia, Paradigma Barcelona, para KH7 quería algo espectacular, quería dar un montón de presupuesto, llaman a Juan Antonio Bayona, director de películas como El Orfanato o Lo Imposible.
Wow.
Que luego hablaremos otra vez de Juan Antonio Bayona.
Total,
y entonces,
para anunciar el KH7.
Para anunciar el KH7. Pero bueno, es que KH7 también tiene relación con directores de cine. Ahora lo explico. Y le dice, mira, tío, tienes carta blanca, tienes mogollón de pasta y tal. Entonces él dice que quiere hacer un corto de ciencia ficción y que también su sueño era dirigir a una gran actriz en española como ha sido Chus Lampreave. ¿Sí?
Pero creo que Chus Lampreave tiene un papel de 3 segundos.
Sí, sí, pero bueno, pues al parecer al principio Chus no quería, de hecho la tuvo que convencer, según lo que he leído. Estuvo detrás de ella bastante tiempo y al final ella accede y lo graban en su casa con un croma y tal. Y él dice, Juan Antonio Bayona dice que cree que el spot consigue un poquito la complicidad con el espectador, que era lo que él quería, y que al final llega el humor.
¿Tú sabes lo que estás diciendo? O sea, que estás diciendo que una gran actriz española es Chus Lampreave. ¿Estás diciendo que no hay otra que pudiera haber hecho ese tipo de anuncio?
No, uy.
Verás, con respecto a decir que es una gran actriz, porque Chus Lampreave no es que sea una gran actriz, es una actriz de reparto, nada más.
A ver, el anuncio es una movida futurista, una pareja ahí en el futuro haciendo movidas, ahí todo guapo, todo abuso, todo repeinado para atrás.
Sí, al final aparece en una nave espacial.
Y al final hay un corte y aparece Chus Lampreave con su gafica de culo de vaso y su voz de dica, pegando así un flis al aire y diciendo, no sabes lo que hay, una gotica de KH7. Entonces eso, hay como un giro inesperado también.
El anuncio, se ve a un chico y una chica espléndidos que están duchándose y están haciendo el amor, y se ve que es una nave espacial y se abre el plano y se ve un montón de naves espaciales que parece que van a una guerra intergaláctica. Se vuelve a abrir más el plano y se ve que todo eso está contenido en una gotita, y esa gotita, al abrir más el plano, entonces se ve Chulan Preave.
Sí.
Sí, sí, vamos, eso, que vamos a poner.
El anuncio. Bien, seguimos. Entonces,
gracias.
Una de las anteriores muy famosa también, que era la de los anuncios muy picantones, que cuando está liada una pareja follando, básicamente.
¡Hala!
Lo que ha dicho.
Ha dicho pareja.
Fue dirigida por Vigas Luna, autor de películas españolas como Jamón Jamón o Yo Soy la Juani.
Pero Vigas con B. Hombre, yo personalmente lo agradezco, porque hoy en día los anuncios que hay, salvo honrosas excepciones, son una auténtica basura. Nuestro coleguita Víctor Cuervo, que está súper enamorado de su novia, es adorable, nos pide que hablemos de los, entre comillas, fotógrafos profesionales de Instagram.
Esto va con coña, ¿verdad?
Obviamente, obviamente.
Pero mira que me resulta raro, porque él tiene un amigo muy cercano, fotógrafo profesional, comillas, de Instagram.
Bueno, a ver, una cosa es que un amigo de Víctor haga fotos muy chulas. Hola, Pablín, si nos estás escuchando, si no, te mataré. Y otra cosa es que haya realmente gente en Instagram que se crea un fotógrafo profesional por hacer una foto random al aire y luego poner 27 filtros.
Hombre, si fuera al aire, por lo menos, lo que no quiero ver son las fotos de las alubias o las fotos de, ¿sabes?, del plato de arroz y esas cosas, que es lo que se suele ver en Instagram, vaya.
¿Sabéis lo que más odio yo de Instagram? Aparte de las fotos a la comida, que es como...
Sí.
A mí que me importa, ¿vale? El otro día puse yo una foto de queso manchego, pero era una declaración de intenciones, no solo comida.
¡Ay, qué rico!
Pues...
lo suyo no era comida, era intenciones. Claro.
Soy un artista, tío.
Claro.
Pues odio eso y las fotos a páginas de libros abiertos.
Es como, estoy leyendo, miradme, sé leer y leo libros.
Me parece súper guay que leáis libros y que os emocione y tal, pero es que... ¿Qué queréis que vea? ¿Una frase en especial de la página que os ha impactado solemnemente? Pues claro, me importa un carajo, dejad de hacer eso. ¿Qué me pedís a cambio de dejar de hacer eso? Pedid lo que queráis, yo os lo doy.
Pero es que esa frase que estás viendo, seguramente esa frase va dedicada a una personita que tiene su timeline, pero pasa que está dedicado así en secretillo, para que no se vea mucho, como, ay, te quiero mucho, pero no quiero que te enteres mucho.
Joder, pues este Instagram ha sacado una feature.
Feature.
¿Qué es una feature?
Una característica que se llama Instagram Direct, que es mandar fotos a alguien en concreto y no molestar a la gente. Pues
mira, sí.
Mandaos amor por ahí.
O que abran un Skype con vídeo y se toquen mirándose y ya.
Sí, no, con eso a ver si lo cogen.
Eres un enfermo.
A mí me gusta lo del y ya.
Ya está, coño, ¿para qué más?
Volviendo al tema de los fotógrafos profesionales. Yo hago fotos y yo sé que ni el encuadre ni están catalogados como de algo. Mira, tenías que haberte puesto aquí con el sol. Me la suda. Que no. Además, que lo estoy haciendo con un móvil que, aunque sea Mac, es 3S, ya tiene años. Y que me da igual, si lo que quiero es inmortalizar el momento.
Espera, que me están sangrando los oídos. Tu móvil será Apple, en todo caso.
Sí, Apple, bueno. Mac, la misma mierda.
Y en todo caso será un 3GS.
Que me da igual, que me da igual.
Yo he hablado con fotógrafos profesionales, les he preguntado al respecto, y me han dicho que no les parece mal, que está bien que todo el mundo haga foto, que mola, oye, que la gente haga fotos y se interese por el mundo de la fotografía. ¿Que Instagram no convierta a nadie en profesional? Cierto, porque es lo que decís, es una foto hecha con el móvil, generalmente. Nadie se va a poner a hacer un balance de blancos con una foto de móvil y basta con añadir un par de filtros para que la foto quede rechulona. Entonces, pues oye, allá cada cual con las fotos que haga en Instagram y ya está. Yo, me consta que los fotógrafos profesionales, por lo menos a los que yo he consultado, no se sienten amenazados por esta cosa. ¿A qué le hacéis foto vosotros con Instagram?
Con Instagram, yo la verdad es que realmente a nada, porque odio Instagram.
¿Por qué odias Instagram?
Porque me toca los cojones, porque no veo utilidad en ello. Es otra red social más de la que tengo que echar cuenta. Y estoy cansado ya, no doy abasto con Twitter y con Facebook como para meterme ahora en Instagram también. No puedo más.
Yo uso el Instagram para subir fotos al Facebook, pero no suelo mirar Instagram.
¿Rubén?
Pues yo soy un usuario medio de Instagram, yo lo uso bastante. no sé, cuando algo me llama la atención y lo subo a Instagram. Y veo las cosas que hay populares en Instagram, veo los chinos que tienen mucho dinero y los árabes, ahí, y luego veo fotógrafos profesionales que tienen cuentas profesionales, que sé que han hecho una foto con una cámara profesional porque no sale eso con un móvil, y la suben a Instagram.
Eso quería comentar.
Eso me toca a mí, vamos.
Eso es verdad.
Sí, sí, la gente hace eso, le pone el filtrillo para que parezca que lo ha hecho ahí, pero luego se sabe que eso está hecho con una cámara en condiciones.
Te vas a una foto editada, que sabes que es editada, que tiene 5.000 me gustas, y dice, editada con Tiribipi, ¿no? Y miras tú Tiribipi, y eso no hay Dios que lo entienda ni Dios que le pueda dar color, ¿sabes? O sea, no has editado con eso.
Otra cosa de Instagram que me molesta, que me parece realmente de mongers, y que casi todo el mundo lo hace, pero bueno, perdonadme, es mi opinión, no me odiéis, es cuando alguien hace una foto y pone 50.000 hashtags.
Sí, bueno, a mí los hashtags en general en cualquier red social ya me toca las narices, porque es que es hola, sí, no, también, todo con hashtag. Yo, ¿no se puede hablar normal ya o qué pasa? ¿Estamos idiotas todos?
Imaginaos, ¿vale? Una foto en Instagram a una farola. Y las etiquetas, los hashtags debajo, farola.
Electricidad.
Instafarola. Farolagram.
Solitario.
Luz.
Noche.
Night. Insta night.
Ciudad.
Sí, yo eso lo he hecho.
City of the Lights.
Pues eres un idiota.
No, es muy triste. Es mendigar likes.
Pero es qué necesidad triste. Hay.
Pero yo por lo menos intento, no a veces, no siempre lo consigo, pero intento currarme los títulos.
Este sí es bueno, ¿eh?
Oye, a mí eso es que me molesta. Foto una ventana. Ventana. No. Pues invéntatelo, joder. Dime pájaro que va volando y que no lo has visto. No sé. Retrato de la ausencia acristalada.
Qué
no sé,
místico,
algo.
Joder.
Madre mía.
Algo ahí, cúrratelo, pero no me pongas ventana, ventana 1, ventana 2. No, hombre.
Vamos a hacer un experimento. Que alguien diga una especie como de foto y vamos a ir metiendo hashtags a ver lo que se nos va ocurriendo. Desde los más obvios hasta los más arranf.
Venga, una foto a un saco de boxeo.
Puñetazo.
Insta boxeo.
Club de la lucha.
Boxeo gram.
Calzonas.
Ira.
Sangre.
Insta blood.
Lágrimas.
Sangre gram.
Cipote.
Creo que ha ganado el fa.
Sí.
Yo creo que con eso ya vale.
Sí, podría valer. Nuestro miembro más carismático, Rubén Arranz, ha estado en otro programa de Arturo Valls. Cuéntanos, Rubén.
Bueno, Rocketors, pues es que yo me he ido a vivir experiencias ahí para contároslo a vosotros y me fui de público a Me Resbala, el programa de humor de los viernes de Antena 3.
¿Qué es Me Resbala? ¿En qué consiste?
Me Resbala consiste en que esto es un formato importado de otros países, ¿eh? ¿No os creéis que nos hemos inventado nosotros?
Sería la primera vez.
Sí.
Consiste en que 8 cómicos o artistas, porque ya a veces faltan cómicos y van más artistas de teatro y tal, van a una especie de salón y juegan a los típicos juegos de toda la vida, a todas esas pruebas que has jugado tú en casa ya ahí, arranciadas con tu familia.
A las películas, pues, y cosas de estas, ¿verdad?
Al tabú, a dibujar,
al teto.
No, al teto.
¿Has jugado al teto con tu familia, Fernando?
¿Has jugado al teto?
Madre mía.
Claro que sí, todo el mundo debía jugar al teto.
¿Con tu familia?
Que sí, coño, que sí, claro.
Habrá que creérselo.
Vale, y total, que presentado por Arturo Valls en los viernes en Antena 3, y a esto fui yo.
¿Queda algo en Antena 3 que no lo presente Arturo Valls?
Que Espejo Público, que está presentado por Susana Griso.
Oh. Oye,
Susana Griso es mona, ¿eh?
Hablando de Susana Griso, que Alfa le pone Chonda Shepard, hoy he visto un vídeo muy gracioso de Susana Griso. Porque por lo visto. Perdonad, un pequeño paréntesis.
Sí, le
he hecho una entrevista a Fátima Báñez. Sí. También conocida como Millán Salcedo. Y le ha hecho una serie de preguntillas y tal. Y la tipa pues se ha puesto a dar un meeting ahí pro pepero total. Y Susana Griso, con sus labiazos, pues la ha interrumpido y le ha dicho: oiga, 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 ministra, que yo le he hecho una pregunta y usted me está dando un meeting, así que haga el favor de contestar lo que le he preguntado y déjese de mierdas. No con estas palabras, obviamente, pero ha estado muy bien. Le ha cambiado,
sí, es que Susana es majísima.
Le ha cambiado la sonrisa a Millán Salcedo, vamos.
Esa es mi Susana, efectivamente.
Hombre, también hay que decir que si pones a Susana Griso en el lado izquierdo y pones a la Fátima Báñez en el derecho, es La Bella y la Bestia. Es que es fea con avaricia la aquí la ministra, ¿eh? Es fea pa perra y guarra pa cochina, en fin.
¡Hala! Joder. ¿Te has quedado a gusto, hermoso?
¿Eh?
Vale, Rubén, no continúa, por favor.
Esta mujer,
No. Que es muy fea. Rubén, sigue.
Bueno, pues eso, que mi ido de público me resbala. Entonces, vamos a romper mitos y tal. Cualquiera puede ir de público, ¿vale? Creo que se venden los tickets en una de estas webs de entradas.com o Tiquetea o Ticketmaster.
Pero que hay que pagar.
No, perdona, he dicho se venden. No, es gratis, es gratis. Pero hay mucha cola, o sea, se agotan enseguida.
¿Te dan bocata o algo?
Sí, te dan a lo largo de la tarde, te dan una botella de agua, un bocata y un refresco.
¡Qué majos!
Entonces, no se graba en Antena 3 Estudios. Se graba en una especie de edificio a las afueras de San Sebastián de los Reyes, pero no es en Antena 3 Estudios. Yo tengo sentimientos encontrados, o sea, no me lo pasé muy bien, os animo a todos a que vayáis, pero yo creo que o te esperas más o igual podrían hacerlo mejor. Llegas a un edificio, ¿no? Te hacen esperar un poco. Bueno, el edificio, de verdad, Antena 3, está que se cae. Por favor. Había una silla ahí de madera a la entrada y un cartón haciendo de cristal. Por favor, qué triste. Qué triste. Jesús, ¿cómo están los baños? Te llevan a la parte de atrás de la nave llena de escombros por detrás.
Pero bueno, a 3:30, ¿qué os pasa?
Oye, pues totalmente diferente de los estudios en los que yo estuve haciendo en lo de La Hora Caigo, ¿eh? Los estudios muy cuidados, muy modernos, todo muy, muy bien organizado, incluso el catering, que nos pusieron el catering para comer, y en un sitio que, si bien no era céntrico, pero estaba en un sitio que estaba bastante, bastante bien, ¿eh?
Joder, pues vaya suerte, pues aquí no. Es muy chiquitín. O sea, esto en la tele, yo me esperaba, decía 200, 300 personas ahí de público, ¡guau! ¿Qué va? Pero si es que es una cosita de nada. Ahora, es todo mentira. Todo mentira. La resbala tiene una duración aproximadamente de 2 horas y media, 2:45, creo. Nosotros estuvimos como 5 horas. Luego te dicen, vamos a tomar planos de recursos, reíros 2 minutos sin que pase nada. Y nada, te ríes. Ya luego apareció Arturo, con una silla, tienen un pequeño número de teatro. Yo la verdad es que Arturo me pareció muy profesional. Se estropearon mogollón de cosas, salieron todo lo que podía salir mal, salió mal. Empieza el programa. A mí también otra cosa que me llamó la atención fue el sonido. Por ejemplo, la presentación que hace Arturo, tiene que decir los nombres de los 8 cómicos y tal, y el público aplaude. A partir de que empezamos a aplaudir, yo no oí a Arturo. O sea, nadie oía a Arturo. Yo veía a Arturo hablando, bla, 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 y salía el cómico. Entonces, como todo el público estamos ahí, porque te dicen que grites, te piden que grites mientras aplaudes, pues no se oía nada.
Claro, supongo que lo importante es que oigan los telespectadores, ¿no?
Claro, y tú veías a Arturo hablando solo, bla, 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 y diciendo el nombre, y tú tenías que seguir aplaudiendo como si lo hubieras entendido, porque desde casa se oye muy bien.
Claro, pero eso con los micros se regula luego.
Hay un profesional del audio ahí detrás, como
los,
aquí.
Los micrófonos.
En este caso estuvieron de cómicos Florentino Fernández,
ué.
Tony Acosta,
ué.
Edu Soto.
Muy gracioso. El name, tronco.
José Mayuste, David Fernández, que para quien no lo conozca es el Chiquilicuatre.
Ajá.
Pablo Pujol, que es artista de teatros y tal. Este fue el Morenita Muchachita.
Upa Dance.
Upa Dance. Costa, ay, Dios mío, madre mía.
Pero ese chaval luego trabajó en el musical de La Bella y la Bestia y tal.
Sí,
y luego
sí, intentó hacer series.
Sí, está haciendo cameos en La Casa Vecina también.
Pues eso.
Ese no es el man, ¿no?
No, el otro.
No, es otro. Era el otro Moreno. Pues,
Moreno.
Ese. Luego estuvo como actriz también Mariola Fuentes. Y me queda uno, no sé qué. Y Carlos Latre. Hubo 4 cómicos que muy bien, otros 4 cómicos que bastante ahí. Y lo único que cada vez que termina una prueba o algo, se paraba. O sea, se para todo. Y en las teles trabaja muchísima gente. Y trabaja mucha gente para cosas muy estúpidas. O sea, como auxiliares, no sé qué, no sé cuánto, necesito esto. Y había ahí 300 personas para no hacer. Daba la impresión de que no hacían nada. Porque cuando había un problema, el uno llamaba al otro y el otro llamaba a otro más. Yo, de verdad, paciencia. O sea, acabas con la mano roja de aplaudir, con dolor. En los cómicos, la mayoría nos ignoraron por completo. De hecho, Arturo también.
Bueno, ahora cuéntanos. Cosas positivas y cosas negativas.
Joder, ¿más negativas?
Sí, claro.
Negativo, pues eso, que no se cuida al público nada. No hicimos un descanso hasta pasado. Como la primera parte fueron 3 horas y pico. Donde tú estás sentado sin poderte mover, sin hacer nada más que sonriendo y aplaudiendo como un subnormal.
Pero es que no sabes el truco, Rubén. No hace falta que aplaudas fuerte. Tú haces como que estás aplaudiendo y que aplauda el resto y que se jodan ellos.
Claro.
Y ya está.
Y nada, tuvimos la típica señora que quería sobar a todo el mundo. Tuvimos la típico que nos pusieron a lo último, esta gente que se ríe escandalosamente, escandaloso, que da la nota, que lo hace para dar la nota.
Como las señoras en la Casa de los Espejos.
Sí. Pues eso, tuvimos ahí tres que parecían la Suprema de Móstoles, que madre mía.
Qué buena la Suprema
de Móstoles. Que le dijo el regidor que se callaran, por favor, porque es...
Señora, por favor, se está riendo usted mucho.
Y bueno, yo, para mí no está nada cuidado ni...
Oye, ¿de veras que lo recomiendas?
Eso te iba a decir. ¿De verdad lo recomiendas?
Me he pasado súper bien, pero la verdad es que lo odio.
No, pero ¿qué quieres que te cuente? Bueno, si es que pues, el teatro dependiente hacen el chorra y hacía gracia, sí.
Bueno, Rubén, resumiendo, te esperabas algo más espectacular y bueno, no te lo has pasado sí. mal del todo, pero un pelín decepcionado, ¿no?
Sí, podría decirse así.
Pues nada, señores de Tres Medias, pónganse un poco las pilas y al público me lo tratan bien, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de series, como en el 98% de los podcasts del mundo.
Lo que siempre quisiste saber sobre series, en la Rosca Chapa te lo contaremos.
Empezamos Venga. Con Naruto, Rubén. Ah, no, perdón. Rubén, dinos.
Coño. Yo quería hablar del nuevo fichaje para la cadena Showtime, que si no la conocéis es la
Showtime.
Que nos trajo Homeland, Dexter o Californication o Master of Sex. Y en mayo, concretamente el 11, se estrena Penny Dreadful, que es una serie de terror, cogiendo un poco el guante de American Horror History, terror psicosexual, que lo han...
¿Psicosexual?
Psicosexual, el futuro. O sea, va a haber tetas, como en Juego de Tronos, y va a haber sí. miedito, como en tetas la primera temporada de American Horror.
Efectivamente. Básicamente, de momento tiene 8 capítulos.
Interesante.
Lo que hace es un multiverso, una intertextualidad, y en el Londres victoriano...
Espera, que ahí estás hablando y parece que no estás diciendo nada, estás así un poco subidito. Explica lo que acabas de decir.
¿Por lo de multiverso y contextualidad?
¡Ay!
Yo lo he entendido perfectamente.
¿Pero eso eres tú?
Bueno, pues se mezclan varios universos, coge varias ideas y lo que hace es mezclarlo todo en uno. Entonces, en el Londres más oscuro, pues aparece Frankenstein, que la verdad es que está chulísimo lo que se ve en el tráiler. Jack el Destripador.
¿Cómo no?
Dorian Gray.
Pues como saca Frankenstein con algún miembro que le hayan puesto, entonces sí es psicosexual.
Drácula. No, pues lo típico.
Oye,
entonces,
esa, no, pero esa la he visto yo. Esa era Buenas noches, señor monstruo. O sea, es una película... Salían todos estos, salía Drácula, salía Frankenstein, el hombre lobo.
No, si la idea no es nada original. Si yo no vengo porque esto sea original. Vengo porque tiene una campaña de transparencia que la verdad es que es muy buena. Es decir, que ya han publicado como 5 o 6 vídeos donde te cuentan cómo están haciendo eso, cómo lo están rodando, cómo lo están llevando.
¿Eso se llama campaña de transparencia?
Bueno, no se llama, no tiene un nombre oficial. Pero
estoy aprendiendo una cantidad de términos nuevos hoy.
Como mola.
Y para el primer y segundo capítulo han llamado a Juan Antonio Bayona, fíjate.
Coño, Juanan, ¿qué tal, tío?
Anda.
Después del caché 7, ¿qué has hecho?
Pues aquí está. Y deciros que detrás está Sam Mendes y un co-guionista de Skyfall, el 007. Y que la protagonista es Eva Green, que hace de una psíquica así un poquito rara.
Ajá. Hombre, a mí el Mendes no, pero la hermana...
Eva Mendes.
Eva.
Y nada, quiero que eso, que le echéis un ojo porque tiene muy, muy buena pinta. Yo ya soy medio fan y eso que nos ha estrenado. Y que el título además
Coño,
viene...
¡Coño, qué rápido!
Sí, sí, joder, ¿nunca habéis tenido imágenes positivas de algo que no habéis visto?
Porque
sí,
le gusta,
pero no me
le
he hecho
gusta
fan.
La premisa, le gusta la premisa y tiene grandes esperanzas puestas vale, en vale, esa vale. serie.
Y además que sepáis que Penny Dreadful era de verdad una publicación de horror del Londres antiguo, que por un penique, por eso se llaman los Penny Dreadful, contaba, era una especie de periódico que contaba historias de terror.
O sea, como el Hola aquí o algo así, ¿no?
Sí, más o menos.
Vale.
Como el Hola.
Sería el Hola a un euro.
Bueno, creo que sí.
Penique.
Creo que se planea resucitar héroes.
Ay, no, por Dios.
Yeah, la noticia es que los Juegos de Invierno en Sochi, o Sachi, o cómo era esto.
Sochi.
Sochi, la NBC pone un anuncio de 20 segundos donde aparece Héroes Reborn.
Bueno, aparece el eclipse de Héroes, que lo hemos visto mil veces, y sí. una tipografía que pone Heroes Reborn.
Como recordaréis, Héroes acabó hace unos años en un grandísimo agujero que se hizo él mismo.
Sí.
Sí.
Porque al principio era muy bueno, entonces han querido rescatarlo.
No, es que la huelga de guionistas y claro, yo...
Pues. Un poco, supongo que por el miedo que está llevándose Arrow, un poco intentando ahí quitarle también lo que le queda a agentes de S.H.I.E.L.D. En fin, que Tim Kring, el creador, va a hacer una miniserie de 13 capítulos que va a tener precuela digital, que esto no mola nada.
¿Esto qué es?
¿Esto es lo que se habló que iba a ser para Xbox o algo así?
Sí, parece ser. Pues esto es que antes de que salga la serie en sí de los 13 capítulos, la web te va a meter o unos cómics o una especie de motion comics donde te van a explicar, o webisodios, no sé si
pero,
muy bien.
Pero vamos a ver, los cómics de héroes ya salieron, es decir, estaba lo que era la línea normal de la serie y estaban los cómics que te explicaban otras cosas también.
Sí, pero esto será como, esto es otra historia nueva, ¿no? Es una especie de remake o
sí,
algo
sí,
así.
Sí, esto, es, esto es una historia nueva, totalmente aparte, ¿no?
Vale, vale.
No se sabe qué va a pasar, y de hecho no se sabe si va a salir algún cameo del elenco original. No se sabe nada ahora mismo.
Hombre, yo a Lee Arter la ponía, que se quedó muy infrautilizada en la serie original.
Hombre, es de las pocas que no tiene trabajo ahora, o sea que sí, yo la pondría también.
Esta era la mujer que pegaba hostias fuertes, ¿verdad?
Bueno, hacía varios personajes. Hacía de la mujer de hielo, de la que pegaba...
Porque al final eran unas trillizas, que un experimento genético y tal y todo el rollo.
Madre mía.
Y a la Hayden Panettone también la pondría yo, ¿eh?
Ya, pero esa ya tiene trabajo en la ABC. Está en una serie regular, está en Nashville. Entonces, lo raro es que hayan decidido coger una serie de hace ya 3 o 4 años acabada y resucitarla.
Bueno, a lo mejor han aprendido de sus errores.
Bueno, en 13 episodios no le da tiempo a cagarla tanto, supongo, ¿eh? Como...
No.
Bueno...
Bueno, puede ser que sí, pero... Porque la última temporada de American Horror Story, vaya tela, cómo la lía.
Sí, 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 sí.
Yo no la he visto, no la he visto todavía.
Pues un pelín decepcionante, ¿eh? No está mal del todo, pero nada que ver con las otras dos.
Que se puede estropear hasta en pocos episodios, vaya que sí.
Sí, es que la calva está muy mal. La calva es Ryan Murphy. Pues hablando de American Horror Story, os digo que en la siguiente temporada, que sabéis que es la última para Jessica Lange, otra de sus protagonistas, Lily Rabe, que es la rubita esta.
¿La rubita esta cuál es?
La chiquilla.
La que hizo de monja poseída en la segunda temporada.
Esa.
Ah, vale.
Vale, pues esa ha conseguido trabajo. Entonces, yo supongo que va a dejar American Horror History. Porque va a grabar un piloto que se llama The Visitors. Y como no, pues está producido por Steven Spielberg, que oye la palabra alien y sale corriendo a todo lo que lleve la palabra alien. Y por último, contaros que la mujer de Will Smith va a interpretar a una villana.
Oye, pero ¿qué
serie...
coño pasa con las familias mías en este podcast? ¿Por qué están siempre
Oye, pues
aquí?
Yo he buscado la filmografía de esta mujer, que no sabía que trabajaba de actriz, y algo ha hecho, ¿eh?
Hombre, salió en Matrix.
Algo ha hecho.
Y es la voz de la hipopótama en Madagascar 1, 2, 3...
Papelón que recordaremos siempre.
Siempre, claro.
Siempre, claro que sí.
De Jada Pinkett Smith.
Bueno, pues esta mujer va a dar vida a una villana, a una jefa de la mafia, en Gotham, que es la serie de Batman sin Batman.
No lo veo yo eso mucho, ¿eh?
La serie, es que ahora los héroes se han prostituido y están todos en la tele. Entonces Fox ha querido coger el universo Gotham y va a empezar la serie cuando asesinan los padres de Bruce. O sea, Bruce va a ser un niño. Ajá. Y quiere contar el inicio de algunos villanos míticos como el Pingüino o Catwoman o tal. Pero, vamos,
pero si hay villanos, tiene que haber un héroe.
No, va a ser la carrera de Jim Gordon como policía y tal. No va a haber héroes. Y de hecho, esta mujer que va a hacer una villana es una humana normal. Se deja entrever que a lo mejor tiene algo extrasensorial, así paranormal. Pero no hay...
¿Psicosexual podría ser?
Claro. Psicosexual podría ser.
Por cierto, hago un inciso, por favor, internet, dejad de hacer bromas ya con lo de que Batman no tiene padres, porque el chiste es cansino, pesado y estoy hasta los cojones ya de verlo. Gracias, internet.
¿A qué te refieres?
Hostia, que no para la gente de hacer chistes con que Batman no tiene padres. Es que es
muy pesado, es que no lo supero nunca, madre mía.
Lo que está súper de moda ahora es el meme este de Batman abofeteando a Robin.
También es muy pesado, efectivamente.
Eso
pero le da a la gente por cada movida, ¿qué pa' qué? Pues pasamos a la sección cultureta. ¡Cultureta! ¡Cultureta!
¡Ah!
Casi 45 minutos llevamos, esto no es normal. Para ir terminando vamos a pasar a la sección cultural.
Rubén, háblanos de los carnavales, por favor.
Bueno, Rosquetors, como ya visteis en nuestra página de Facebook, son los carnavales esta semana. Vosotros nos vais a oír después, pero bueno, deciros que aquí en Madrid el pregón lo va a dar el actor Alex Doherty. Y que luego el Círculo de Bellas Artes hace una fiesta privada donde el pregón lo da Alex de la Iglesia. Y podéis ir disfrazados y va a haber concurso de disfraces y tal, pero vale 40 y pico pavos.
Vamos ya.
Jodo.
Para la élite.
Y que os disfracéis, que es muy divertido, de verdad, disfrazarse. ¿Vosotros os disfrazáis?
Pues sí, me disfracé hace poco, pero no fue por el carnaval, fue por un cumpleaños.
Ah, pensaba que iba a ser por algún juego psicosexual.
También algunas veces, pero esta última vez fue por un cumpleaños.
¿Te gusta hacer el Guardia Civil?
No, esta vez iba disfrazado de enano.
Fernando, ¿tú te disfrazas?
Yo sí, yo me pongo los calzoncillos en la cabeza y digo que soy un superhéroe.
¿Y qué superhéroe eres realmente?
Calzoncillo Man.
Calzoncillo Man, hombre. Vamos, que no pensamos.
Esto es muy ofensivo, ¿eh?
No, en general no me suelo yo disfrazar mucho, entre otras muchas cosas, porque cuando veo algunos disfraces me entra vergüencita ajena de lo mal o lo mal hecho que está. Cuando me he disfrazado, he repasado mucho el disfraz hasta que he conseguido que tenga un nivel mínimo, pero la verdad es que lo que ves por ahí es que da, ya te digo, da muchísima vergüenza.
Yo es que tengo una cosica desde pequeño. Que como que me araña las venas por dentro. No sé cómo explicar mi sensación. Que es, la gente se disfraza, ¿vale? Se tapa la cara, se disfraza raro y tal. Y tú vas por la calle tan feliz disfrazado o no. Y llega un tolai. ¡A que no me conoce! Pues ¿cómo te voy a conocer, imbécil? Pues claro que no. Si ¿Qué estupidez?
Eso no pasa también en Semana Santa con los nazarenos.
Pero no te van soltando a que no me conoces, ¿o sí?
Sí.
Esto es como,
¿sí?,
el que te pita con el coche cuando pasa por la carretera de pipí, como, ¿quién coño eres? No sé quién es. ¿Por qué
pero yo eso lo hago mucho para quedarme con la gente. Pito a gente que no conozco y saludo.
Ah, vale. Para joder nada más, ¿no?
Sí, se vuelven en plan, ¡eh! Y luego se quedan.
O sea, cabrón, te jorobas que te pregunten. Ese es el truco. Si no te conoce y luego tú haces lo mismo con el coche.
No hago lo mismo.
Cinismo.
No es lo mismo.
Parecido.
Bueno, en la sección cultura, por alguna estúpida razón, tenemos a Cuarto Milenio. ¿Alguien me explica por qué?
A ver, Rubén, por favor.
No, este tema se lo ha sacado Fer.
No, entradilla.
No, verdad, yo puse eso porque está relacionado con algo de libros, pero ¿por qué no le metes una entradilla tuya de la de Cuarto Milenio?
Ah, lo de bienvenidos a la nave del misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a la nave del misterio. Hoy vamos a hablar sobre nuestro colaborador más inquietante, donde cree que detrás de todo está la mano negra. Este autor es Javier Sierra. Su último libro, El maestro del Prado, parece que no te ha gustado nada, ¿verdad?
Bueno, hay que hablar un poco sobre Javier Sierra. El libro, el título completo es El maestro del Prado y las pinturas proféticas.
Parece un título de una película de Harry Potter.
Es verdad.
O de un libro, bueno.
Un libro de Harry Potter, claro.
Que aquí en España sería pues Francisco Pérez.
Ante todo hay que decir que Javier Sierra... está muy vinculado a lo que es son las cosas relacionadas con Cuarto Milenio, con cosas extrañas que ocurren.
¿Ese hombre no era director de una revista de estas cosas?
De Stevie Wonder, era director de una revista que más allá, creo, o también colaborador también de muchas revistas de este tipo. Bueno, el caso es que de un tiempo a esta parte se está dedicando a literatura de forma profesional o más o menos semiprofesional.
Sí, sí, el tío está viviendo de esto, ¿eh? O sea, ha vendido.
Está vendiendo. El libro está bastante bien. Está bastante bien documentado con respecto
pero...
a que todas estas cosas se pueden encontrar por otros libros. Mira, el problema de este libro es que hay, por una parte, aparecen lo que son una trama de un hombre que le aparece misteriosamente al protagonista de la novela y le va enseñando las pinturas. Y por otro, están las explicaciones de las pinturas. Las explicaciones de las pinturas realmente son ciertas al 100%, en el sentido de que son históricas. Las cosas que dice que no, nos pueden llegar a chocar muchísimo, es verdad. Y no quiero desvelar nada por si alguien quiere leerlo, pero...
Bueno, también, puedes poner un ejemplo para ilustrar.
Pues, por ejemplo, uno de los libros, una de las pinturas que aparece sobre cuando se abre el cielo y está Felipe II... junto con su padre, con Carlos I en el cielo, pues esa pintura la tenía Felipe II encima de su cama y era una manera de él proyectarse o creerse que cuando muriese iba a llegar al cielo directamente, ¿no? Sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar los 20.000 monedas. Y no, veréis, Antiguamente la gente no tenía televisión, no había ni podcast, lo siento mucho, pero no había ni podcast.
Qué vida más triste.
Más tristísimo, lo único que hacían era fornicar. Y el...
hombre, pero psicosexualmente.
Sí, siempre. Y lo que habían eran artistas, nosotros artistas, que hacían cuadros que eran por encargo y muchas de ellas tienen mensajes ocultos, bueno, mensajes ocultos para nuestra mentalidad, pero que en aquella época eran mensajes muy claros. Pues todo eso está explicado en numerosos cuadros que aparecen ahí. Debo decir que eso, que los cuadros son reales, todas las explicaciones que dan los cuadros reales, pero la trama falla bastante.
¿Por qué?
Pero es porque el final, porque yo me lo he leído, a mí me gustó, pero básicamente es algo histórico, o sea, es una novela histórica. Me explica muchas cosas de cuadros que he visto muchas veces, esto está muy chulo, pero la trama del hombre este que se le aparecía me parecía un poco... Me parecía simplemente lo necesita para explicarme los cuadros, pero el final que le da no es nada, o sea, no... No me dice nada, ni hace nada, ni...
Es que parece que está metido la trama con calzador, sí. Porque, ¿verdad?
Y además, él insiste mucho en que esto a él le pasó. Entonces, pierde mucha más credibilidad.
Bueno, voy a destrozar algo más. A todas las personas que se le apareció este hombre, fueron personas que después cambiaron el mundo.
Ajá, por ejemplo...
Forrest Gump.
No, como por ejemplo...
Hitler.
Pues no, porque solamente son las pinturas del Prado, no son de la Guggenheim. Y nada, eso, que cada cierto tiempo aparece un hombre, este hombre se le aparece a un hombre y que gracias a sus enseñanzas ha cambiado lo que es el sentir de la humanidad. En fin, vamos, que se han pasado tres pueblos y que podía haber hecho algo mucho más ameno y divertido y ha metido una trama de cuarto milenio.
Yo me he leído otro libro de este hombre y este hombre es así. O sea, este hombre realmente cree que hay una conspiranoia en todo y todo va sobre temas súper ocultos, que el gobierno te oculta información sobre todo y todo, hay una subtrama increíble de espías.
Bueno, si le resulta para vender, oye, pues...
Es que es así, es que este tipo de tío es así.
Bueno, y hablando de Javier Sierra, creo que está el tío ahí en otras movidas, ¿no?
Sí, hasta él ha sido comisario de la exposición de los guerreros de Xi'an, que es un misterio arqueológico, ¿ves? Es un misterio, entonces él se da ahí como que, Dios mío, ¿qué pasó detrás de todo esto?
Qué paranormal es todo, ¿eh?
Básicamente es que en la tumba de un rey se encontraron unas, no sé exactamente ahora mismo cuántas son, unas 100 y pico, 200 figuras de soldados, de artesanos y tal, a tamaño real. Entonces está aquí en el centro Fernán Gómez, por si la queréis ver. Tiene pinta de ser impresionante, aunque sean réplicas. Y además, como la propia sala de exposición está bajo tierra, es casi como entrar a una tumba. Por lo visto está muy bien ambientado, tiene así sonido.
Y dice que está aquí, ¿no? Aquí en Sevilla dice que está.
No, aquí en Madrid, perdón.
¡Ah!
Y ha sido prorrogada hasta el 30
cuidado,
de marzo.
Cuidado, que se nos ofenden los sureños.
No, se ofende cualquiera que no esté en Madrid, cojones.
Sí, perdón, tienes razón.
Bueno, y hablando de arqueología y de Madrid...
Sí, por fin, que sepáis que desde hace más de 6 años que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid está en obras, pues por fin lo van a abrir el 31 de marzo, que se puede visitar ya, creo que ya se podía visitar de hace 2 años y pico, o estuvo en obras mientras estuvo abierto unos 4 años, pero luego ya se cerró completamente. Así que el 31 de marzo por fin abre, para quien quiera ir, que también tiene pinta de estar impresionantemente bien.
Bueno, Rubén, para terminar con la sección cultureta, directamente del MoMA, que nos llega a Madrid.
Nos llega una exposición de dibujos de Pixar por sus 25 años de animación. Ya sabéis que me parece que se fundó con Toy Story en 1995 y tiene muchísimos Oscar y muchos Globo de Oro. Vamos, seguro que habéis visto alguna peli de Pixar.
Fijo.
Y ahora aquí en el Caixa Forum de Madrid pues podéis ver dibujos y cosas extra de todas sus películas. O sea, yo os animo a ir. Además, muy baratito, por 4 euros. Y de lunes a domingo.
Fans de Pixar y de la animación digital, pasaros por ahí. Vamos a hablar un poquito de cultura televisiva. Resulta que nuestro querido follonero Jordi Évole se quedó un poquito con la peña el domingo pasado. ¿Qué ha pasado, Fer?
Fue muy divertido. Se estuvo diciendo durante toda la semana que se iban a dar una serie de datos que nadie conocía sobre el golpe que dio Tejero. Y nada, mientras se fue de... Es que fue muy curioso porque al principio pusieron la reacción de unas cuantas personas viendo los 20 primeros minutos del reportaje. Y la gente decía, yo no sabía nada de lo que me estabais contando y realmente quiero saber cómo va a terminar este episodio, ¿no? Y ya ahí empecé yo un poco a escamarme. Pero bueno, digo, vamos a verlo. Y nada, en realidad lo que es la Operación Palas es una operación porque alguien que haya estudiado un poquito el tema sabe que cuando ocurrió el golpe de Estado, España estaba bastante más crispada de lo que incluso estaba ahora. Todo el mundo creía que...
¿Más?
Realmente, sí. Era una cosa que nosotros no hemos vivido, pero que estaba muy crispado. Fue cuando ETA había matado el mayor número de militares en España. Creo que fueron 160 o 170 militares. Los militares estaban muy mosca. Y a partir de ahí pues empieza a desarrollar el Jordi Évole que había que hacer algo para salvar la democracia. Y lo que se le ocurren a los grandes políticos es que para salvar la democracia tienen que hacer un golpe de Estado de mentira. Para hacer un golpe de Estado de mentira lo que necesitaban era un director, un buen director, en el que haciéndolo de alguna manera como si fuera una película se lo creyera todo el mundo y escogen...
Déjame adivinar, ¿a Tim Burton?
No. Venga, a ver, señor...
Vigas Luna.
Casi.
Uy.
Pues Garci, fijo.
Sí, fue a Garci. En un principio, según el reportaje, los catalanes propusieron a un director catalán, que no me acuerdo cuál era el nombre. Los andaluces contraatacaron con el Summers. Y claro, el caso es que dijeron, no puede ser, esto tiene que ser para todos los españoles. Así que escogieron a Garci, que después de haber puesto Asignatura Pendiente, que fue un exitazo en aquella época, pues dijeron, no, pues vamos a contratar a este hombre y este hombre va a organizar lo que es todo el golpe de Estado. Bueno, pues ya ahí ya se le fueron mucho la olla, empezaron a decir cómo lo habían tratado, cómo quién iba a entrar, quién no iba a entrar, en fin. Pues eso fue prácticamente la hora del documental. Fue muy divertido, yo me reí muchísimo y nada, y al final dijeron no, pusieron unas letras en blanco, fondo negro, diciendo todo lo que ustedes han visto es mentira, entre otras muchas cosas, porque cualquier cosa que digamos del golpe de Estado está bajo secreto de sumario y solamente puede sacarse después de 30 años que haya ocurrido o 30 años después de que haya muerto el último de los implicados, 50 años después de que haya ocurrido los hechos.
Pero gracias a este reportaje ha ocurrido lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Que España se divide en
polarización.
Dos. Entonces hay un porcentaje de personas que se creyeron el reportaje y al darse cuenta que era mentira se sintieron muy ofendidos. Y hay otro porcentaje de espectadores que les hizo gracia o les hizo pensar que, vaya, que igual no hay que creerse todo lo que nos cuenten por la tele.
Eso de que la tele te obliga a pensar es muy jodido.
Sí, no estamos acostumbrados a eso, claro.
Ya nos coge por sorpresa, entonces ya no estamos acostumbrados, ¿no?
Pues claro, yo tengo coleguillas de Sevilla, por cierto, uno en concreto, que es Ertoni.
¡Ertoni!
Que se agarró un cabreo el tío de tres pares de narices. Porque claro, él decía que bastante mierda tenemos ya encima para que encima nos mientan en televisión y nos cuenten cosas que no son y no sé qué, y le voy a hacer un follow al follonero.
Pero si nos están contando constantemente mentiras por televisión, ¿qué más da?
Exacto. Para una vez que nos dicen que es mentira, nos enfadamos. ¿Qué os pasa?
Aparte, de todas formas, esta no es la primera vez que se hace una cosa del estilo. Recuerdo que había también un reportaje sobre el aterrizaje en la Luna, creo que era, ¿no? Que claro, también era totalmente falso, pero coño.
A ver, yo admito que no he visto todavía el reportaje, porque estuve viendo, vamos, me estuve debatiendo entre ver eso y lo del programa este nuevo de Risto Mejide. Lo que pasa es que captó mi atención el pequeño adelanto que hicieron a la entrevista de Zapatero, porque el tipo este llamaba traidor a Zapatero en su cara, y sí que me interesaba la reacción de ZP, pero vamos, lo tengo pendiente porque estoy enganchadísimo a House of Cards y estoy viendo episodios casi toda la semana por la tarde y tengo pendiente ver lo de Jordi Évole para ver, ya no tiene emoción, ¿vale? Porque ya sé que es mentira, pero bueno, para ver qué tal
está. ¡Oh, no!
¡Oh, no! ¡Ja, ja!
Y bueno, igual va a ser la reacción, que la gente se va a cambiar el avatar a un color que no le guste para quejarse a Jordi, o cómo va a ser la cosa. ¿Qué va a hacer la gente?
Llevan toda la semana quejándose. Yo he visto gente muy cabreada en Twitter, he visto gente muy cabreada en Meneame, en los comentarios de las noticias en los periódicos online. Yo creo que el enfoque correcto sería ese, decir, bueno, me he tragado una mentira, a lo mejor a partir de ahora tengo que pensar mejor cuando leo cosas o cuando veo
que
cosas.
Ese es el punto que creía, yo creo que quería poner el Jordi Évole.
Claro.
Tú no puedes dejar que los demás piensen por ti. Tú tienes que tener una información y después tú ya verás lo que haces con esa información, ¿no?
Claro, por eso os digo siempre, niños, que hay que contrastar las noticias.
Hay que contrastar las noticias y no creerse en nada de lo que dicen los extraños.
Y si te dan caramelos, menos. Bueno, pues nada, para acabar la sección cultureta y el cuarto milenio, os voy a poner un tono de llamada que ha sonado hoy en el trabajo y que me ha sorprendido tanto que se lo he pedido al Interfecto. Escuchad.
Contesta, te están llamando, te queda poco tiempo, tienes que darte prisa, corre, corre. Vas a morir, todo el mundo va a morir, con el móvil vas a morir.
Es la hora.
Vaya,
es la
puta
hora.
Mierda.
O sea, esto es un tono de móvil, ¿verdad?
Sí.
O sea, esto suena por la noche, cuando yo tengo eso puesto en la mesilla de noche y yo me giño en la cama, chaval.
Y también te digo, si estás en la calle o estás en un sitio con un poquito de ruido, eso no se oye, porque que me esté susurrando, por mucho altavoz que tenga eso, no, yo no digo nada.
Coño, ¿y en un funeral qué? ¿Te suena eso en un funeral y te echan a hostias?
A mí me hace mucha gracia porque dice, estás llamando al teléfono, cógelo, vas a morir. Vamos a ver, coincide una cosa con la otra. Es decir, si cojo el teléfono me muero, o si no lo cojo es cuando me muero.
Claro, hay una confusión ahí, porque ¿qué va a pasar? ¿Lo cojo o no
vas
lo
a
cojo?
Morir, vas a morir igualmente. Sí, vaya
putada. Muy extremo este tono, ¿eh? Sí.
Muy bien, a mí me ha encantado. Ay, qué bueno. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Arroz Cachapa, con sección cultural incluida, que estaba muy demandada por nuestros rosquetors.
Son cultos y todo, los que nos siguen.
Nuestras rosquetars, sobre todo.
Hay un nivelazo, chaval. Joder, que flipas.
Voy a tener que empezar a leer y todo.
Claro, hombre. Rubén, despídete. Coño.
Adiós, Curo.
Mi perro no quiere que acabemos el episodio. Uy, pero no. Ven aquí. ¿Qué pasa contigo? Perfecto. No pasa nada. Uy. Qué disgusto se ha llevado el pobre.
Ah, ¿ves? Rubén, está enganchadísimo.
Vete despidiendo mientras yo consuelo aquí al perro.
Nada, deciros lo de siempre, que si te ha gustado, si no te ha gustado, pues nos lo digas por todos los medios que nos lo puedes decir, que son muchísimos, por nuestra web, que ya ahora mola mogollón, y ya la puedes ver porque está muy bonita y te puedes descargar todos los episodios. Así que por nuestra web o por nuestro Twitter, @roscachapa, y en facebook.com.
De a guión bajo nada, a roscachapa junto.
Ah, es a roscachapa, perdón. Y nada, y en nuestro Facebook también, si te gusta, pues le das al me gusta y estás enterado de todas nuestras chorradas, que ponemos muchas.
Sureños, queridos.
Hasta luego. Un abrazo.
A chuparla.
Pues nada, es lo que hay, lo sentimos, rosquetors. Mi perrillo y yo os deseamos lo mejor. Adiós.